Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la tercera temporada de Encuentros Mundanos.
Ha sido tan placentero este camino de venezolanidad que hemos emprendido juntos que cada historia nos anima a seguir transitándola, de tu mano y en volandas de quienes hacen país y construyen nuestra identidad.
Cada vida, cada semblanza reflejada en estas conversaciones entrañables nos acercan al país posible, al que anhelamos y el que dibujamos entre todos, dentro de los límites de nuestra tierra o con el mar por frontera.
Acércate a nuestra mesa, tenemos tequeños, chocolates, ron del bueno y en fechas especiales también un poco de ponche crema. Este trayecto venezolano, cálido y dicharachero, te acercará a nuestras raíces. ¡Bienvenido!
Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Me da mucho gusto iniciar esta tercera temporada con el exfutbolista y hoy analista de la cadena ESPN, Alejandro Moreno. Muchas veces lo tuve enfrente, Carlos, como entrevistado, porque fue parte del boom vinotinto, primero con Richard Páez y después con César Farías. Sin haber hecho carrera en Venezuela, ganándose su prestigio en la MLS, la Liga de Fútbol Profesional de los Estados Unidos, Alejandro fue una pieza de gran valor en la etapa de mayor lustre de la selección.
Tú dirás que yo elijo a los ignacianos para que estén en estos podcasts, Daniel, pero créeme que esto fue pura casualidad. Sabido es que el San Ignacio de Loyola fue cuna de grandes jugadores venezolanos y de muy buenos delanteros en particular, porque allí están, sin ir más lejos, los Iker Zubizarreta, Bernardo Añor y más recientemente Fernando Aristiguieta. Así que imagínate lo feliz que me hace de nuevo tener a un loyaltarra en este podcast.
Me lo imagino, Carlos. Alejandro Moreno hizo estudios superiores en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, donde se graduó en estudios internacionales. Y fue en Estados Unidos donde inició su carrera futbolística, primero en el equipo de la universidad y años más tarde al convertirse en el segundo venezolano en jugar en la Major League Soccer. En esa liga debutó con Los Ángeles Galaxy y pasó por otros cuadros como San Jose Earthquakes, Houston Dynamo, Columbus Crew, Philadelphia Union y Chivas USA. Fue tres veces campeón en esa liga.
A Alejandro, o Merito como le llamaban en el San Ignacio, lo convocaron por primera vez a la Vinotinto en febrero de 2004 para un amistoso contra Australia en Caracas. Fue el día de su debut. A partir de allí inició una trayectoria que lo tuvo como integrante fijo de la selección en partidos de eliminatorias al Mundial y de Copa América. Tanto Páez como Farías valoraban en él su capacidad para ponerse al servicio del grupo, el rol que desempeñaba como delantero que muchas veces sacrificó gol en beneficio de otros compañeros. En la actualidad comenta partidos para la cadena ESPN, tanto en español como en inglés, y se ha convertido en una referencia para los medios estadounidenses.
Alejandro Moreno, bienvenido a Encuentros Mundanos. No sabes el gusto que me da recibirte. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí en tu podcast y muy agradecido de estar aquí contigo y un placer poder compartir contigo estos momentos.
Bueno, no te había vuelto a ver, así sea a través de esta vía, yo no sé, habrán pasado más de 10 años desde tus últimos tiempos en la selección, pero te pregunto de tu presente, ¿dónde estás ahora?
Estoy en Connecticut, en los alrededores de las instalaciones principales de ESPN, donde estoy trabajando y donde he estado trabajando desde que me retiré del fútbol profesional. Donde hago trabajo de analista, de comentarista, tengo un show diario ESPN FC que está en las plataformas de ESPN Plus y también hago de comentarista y analista en partidos de la MLS, en partidos de la Eurocopa, del Mundial del 2014, Copa Confederaciones. Ha sido todo un abanico de cosas que he venido haciendo desde que me retiré del fútbol profesional y todo ha tenido que haber sido alrededor de las instalaciones de ESPN, por eso que estoy en Connecticut, porque fuera por otra razón no estuviera aquí en el norte de los Estados Unidos pasando frío en
pasando
el invierno.
Pasando frío, ¿no? Oye, y esa conexión se dio de manera natural, Alejandro, es decir, saltar del jugador profesional al analista.
No fue natural, fue más bien para que tú veas cómo las cosas van pasando y van agarrando su camino. Esto fue más porque mi equipo en el momento de Chivas USA éramos un desastre. Y yo no estaba jugando bien, el equipo no estaba jugando bien, no estábamos logrando resultados. Eso significó que no entrábamos al playoff de la MLS. Y como no entramos al playoff de la MLS, en aquellos momentos productores de ESPN se acercaron a mí y me dijeron: mira, ¿quieres venir a ser invitado, analista durante el playoff? Necesitaban a alguien que hubiese ganado la Copa de la MLS. Yo lo había hecho en 3 ocasiones y tenía algún tipo de nombre y experiencia dentro de la liga. Y me dijeron: ok, no estás en el playoff, puedes venir a ser de invitado y analizar con nosotros el playoff. Fui, lo hice inicialmente, eso fue creo que en el 2011 o el 2012. Y al siguiente año, desastre otra vez con Chivas USA, no clasificamos al playoff, me volvieron a llamar y yo creo que ya de ahí se había convertido en una relación muy positiva con ESPN. Yo estaba entre contratos, buscando otras opciones dentro de la MLS, lo que iba a ser el resto de mi carrera profesional, y ESPN se acercó y me dijo: mira, no sabemos lo que quieres hacer con tu carrera futbolística, pero si estás pensando en retirarte, este es el paquete que nosotros te podemos ofrecer. Y me plantearon una serie de cosas enfrente de mí que me llamaron la atención y que me obligaron a pensar un poco qué es lo que yo quería de mi carrera, cuáles eran los objetivos de mi carrera, qué tipo de jugador era en ese momento. Y bueno, uno se tiene que autoevaluar, ser objetivo con uno mismo, verse en el espejo y decir: ¿sabes qué? Se te está acabando la gasolina, estás botando aceite, no estás jugando de la manera que lo quieres hacer. El día a día no es el más positivo en aquel momento con el club en el que estaba y todo como apuntaba a un cambio, ¿no? Pero es difícil uno como jugador en ese nivel, cuando eres jugador de selección, nivel élite, poderte decir a ti mismo: no eres el mismo que eras antes, tal vez eso ya no lo vas a lograr hacer, vas a pasar de ser un jugador de élite a ser un jugador del montón. Y cuando tienes esas conversaciones contigo mismo y te dice que vas a ser parte del montón, para uno que ha sido parte de la élite, ahí es donde uno dice: ¿sabes qué? Es hora de darle un empujón a la nueva etapa profesional de mi vida, arriesgarte, porque es un riesgo hacer lo que yo hice, de salir del confort que es ser jugador profesional y poder haber jugado por 3-4 años más, pero siendo parte del liderazgo, del cheerleader, del que iba a estar en el camerino, pero la presencia veterana en lugar de ser jugador que podría impactar los resultados del equipo. Yo no quería ser ese tipo de jugador, no quería ser ese tipo de presencia de líder, sino quería ser jugador que tuviese influencia dentro de los partidos. Y bueno, ya después de que uno logra tomar esa decisión y verse al espejo y decir: ¿sabes qué? Ya se acabó la gasolina, chao, nos vemos. Me arriesgué y tomé el salto y bueno, y aquí estamos casi ya 10 años más tarde. Es increíble pensar que ya han pasado casi una década, que fue lo que yo jugué en la MLS, que fue más o menos el mismo espacio de tiempo. Verlo desde esa perspectiva lo hace sentir a uno viejo, pero también te hace sentir de que has logrado cosas importantes que tal vez no tenías en tus planes cuando eras jugador.
Y si seguimos retrocediendo la película, ¿cómo fue esa llegada a la MLS, ¿no? Siguiendo los pasos de Gio Savarese, ¿no? En aquel momento.
También fue por cuestiones de lo que estaba presente en aquel momento. Te hablo, estamos hablando del año 97, 98, cuando yo decido que voy a ir a la Universidad de los Estados Unidos. En aquel momento, pensamiento sobre la selección vino tinto, pensamiento sobre jugar el fútbol profesional, ni siquiera me pasaban por la mente, porque no era la realidad del fútbol venezolano en aquel momento, no era la realidad de nuestra selección en aquel momento. Yo estaba buscando una manera de seguir jugando el fútbol después de graduarme del Colegio San Ignacio Loyola en Caracas, a ver qué podía seguir haciendo para de alguna manera convencer a mis padres de que podía seguir jugando al fútbol, pero que también había una carrera profesional aparte del fútbol y donde todo el peso iba a ser académico, donde esa iba a ser la prioridad, como siempre lo había sido en mi casa. Era convencer a mis padres: ok, yo quiero seguir jugando al fútbol, pero necesito de alguna manera demostrar que puedo seguir con la carrera académica. Por eso es que vine al fútbol universitario aquí en los Estados Unidos. Y luego de haberlo hecho bien durante la carrera universitaria, tanto en el salón de clases como en la cancha, fue en la cancha donde me fui dando cuenta de que ya va, espérate, pero aquí se está abriendo una oportunidad de que si las cosas siguen saliendo bien y sigo marcando goles, que por cierto es lo que siempre abrió puertas, marcar goles era lo que siempre lograba cerrar las diferencias que yo podía tener en cuanto al idioma, en cuanto a no conocer gente, en cuanto a estar en nuevos lugares, en nuevos equipos. Marcar goles siempre arreglaba el problema. E inclusive, cuando dejé de marcar goles fue donde se cerraron las puertas. Eso también es cierto. Pero cuando fui marcando goles en la universidad, ahí fue donde la MLS se convirtió como una opción real. Y bueno, salgo, me gradúo de la universidad, termino mis 4 años de carrera y luego de presentarle el diploma a mis padres, entonces fui a buscar mi sueño, que era el de ser jugador profesional, y fui elegido en el draft de la MLS por el LA Galaxy en el 2002.
¿Fue esa siempre una exigencia en tu casa, Alejandro? Digamos, tus padres te pidieron que sí, cumple tu sueño, pero cúmplenos a nosotros también.
No fue presentado de esa manera, pero uno siempre sentía que la prioridad era lo académico, era lograr las cosas que tenías que lograr dentro del salón. Y además, volvamos otra vez a lo que era la realidad del fútbol venezolano, lo que era la realidad de la selección. En aquel momento, para alguien que venía saliendo del Colegio San Ignacio de Loyola, decir, mira, yo tengo todas estas oportunidades de ir a la universidad, de tener una carrera profesional, pero voy a jugar fútbol. Eso no existía. No era el camino.
Seguir de otros que tal vez no tenían las oportunidades académicamente de poder lograr cosas. Y para uno era, ibas al colegio, te graduabas del colegio y después del colegio ibas a la universidad y después de la universidad ibas a trabajar. Ese era el camino. Yo quería algo distinto y sentía que para poder lograr algo distinto no es que iba a pegar un salto a Europa a jugar, porque eso tampoco existía para el jugador venezolano en aquel momento. Sí. Entonces tenía que ser por otros caminos, y los otros caminos también me garantizaban una educación que yo creo que siempre para mis padres eso fue importantísimo.
¿Qué pasó?
Un amor por una camiseta. Era el Loyola, caramba.
Sí, señor, en todo amar y servir.
Yo también soy del San Ignacio.
Es la ley que nos rige y nos gobierna.
Así es. Y eres el cuarto ignaciano en este podcast, así que...
El cuarto, yo creo que tú estás sacando mal esa cuenta. Aquí pasó medio San Ignacio ya.
Ya va, pero ha pasado medio San Ignacio y acaban de llegar a mí. ¿Cómo puede
ser? Pues era un tipo joven. ¿Ah? Yo no soy tan joven.
Ah, bueno, está bien.
No, bueno,
yo... Oye, pero fíjate que... Perdón, Carlos.
¿No? Sí, los colores de Loyola también los vestiste con Chivas, ¿no? Y sí. O sea, de alguna manera siempre estuviste vinculado, ¿no?
Sí, y que tal vez la gente que no ha estado o que no pasó por el Colegio San Ignacio no pueda entender ese vínculo que uno tenga con el colegio, pero para nosotros los ignacianos es un punto de honor llevar ese nombre del Colegio San Ignacio, y cada vez que lo puedo mencionar lo digo porque me siento orgulloso de mi tiempo por el Colegio San Ignacio, de las cosas que ahí me inculcaron, de las relaciones que todavía mantengo con gente del Colegio San Ignacio y de lo que fue mi momento como futbolista comienza en el Colegio San Ignacio, y esas son las raíces. Cuando uno habla de raíces, esas son mis raíces futbolísticas, fueron ahí en el San Ignacio, en el Estadio Hermano Calvo.
¿Quién te entrenó en el San Ignacio y qué recuerdo tienes de esas tardes de fútbol, esas tardes de Lides? Yo siempre he dicho aquí que Lides para mí fue una cuestión maravillosa, ¿verdad?
Sí, bueno, uno de los momentos tal vez claves en mi carrera y de los que yo recuerdo muy claramente era el momento en el que el hermano Calvo, cuando yo estaba entrando en mini, me entrega mi número 15 de cuero, ni siquiera esos planchados, sino esto era de cuero que había que coserlo en la camisa. Tanto recuerdo ese momento, que bueno, ese era mi número, el número 15, Después yo fui cambiando de números en otros equipos, pero en mi carrera profesional y en mi carrera con la selección siempre tuve el número 15 por ese momento. Fue el primer número que me dieron a mí en la mini, fue el momento que yo recuerdo que aquí comenzó todo. Cuando uno está ahí sentadito en mini y mi entrenador en aquel momento era Valdemar Costa, y entra el hermano Calvo con su carpeta y dice quiénes son los que va a estar en el equipo y te da tu número, ahí es como si estuvieras ganando el mundial. Era el momento importante porque sabes que ibas a ser parte del equipo que iba a jugar el sábado en la mañana, y en mi caso, bueno, el sábado en la mañana me tocaba a mí y después el sábado en la tarde le tocaba a mi hermano mayor. Es decir, que todos esos sábados, de todos los meses, de todas las semanas, de todos los años, los pasábamos o en el San Ignacio, o en La Salle, o en Santo Tomás, o aquí, así, allá, y vas creando una rivalidad con otros equipos, vas creando una relación con tus compañeros, y son los recuerdos que uno mantiene. Yo me acuerdo, estamos hablando ya de hace más de 30 años, mi primer gol con el San Ignacio fue contra el San Agustín del Marqués, en la cancha pequeña, una pelota que viene del lado izquierdo, un centro, y le pegué yo de pierna derecha, rebotó en un defensa y entró. Y eso me acuerdo ahorita, de hace más de 30 años, pero ese fue mi primer gol. Y en aquel momento, sentir, marcar un gol, y la reacción, no solo mía, del equipo, y de la gente, del público, fuera de ahí, en el estadio, en la cancha pequeña de San Ignacio, esa reacción... esa sensación son sensaciones que no te garantizan ningún contrato y que no me lo garantizó ningún contrato después de mi carrera profesional. Esa sensación de alegría pura es la que uno mantiene esa conexión con el San Ignacio de Loyola y con esos momentos.
¿Y eso se llega a experimentar como profesional? ¿Un sentimiento así?
Hay sentimientos parecidos, pero no tan puros. La alegría de niño, de competir, de ganar, de marcar goles, de ser parte de un equipo y de tener esas relaciones con compañeros de equipo que no solo ves dentro de la cancha, sino que además ves el lunes después en el colegio.
Así es.
Esa interacción no existe en el nivel profesional, porque en el nivel profesional uno viene, juega y después cada uno se va por su lado. Tienes buenas relaciones, tienes mejores relaciones, tienes otras relaciones que no son tan buenas, pero en el equipo de colegio yo creo que es un nexo y es un lazo mucho más fuerte, porque con esta gente te estás viendo todos los días, con esta gente has crecido. En mi caso, muchos de los que con los que jugué en la mini fueron con los mismos con los que jugué cuando estaba en quinto año de bachillerato. Esas son relaciones de vida, no relaciones decididas porque en algún momento firmaste un contrato y terminaste en un equipo, ¿no?
Sí, me llama la atención una cosa más de esto que estás contando, Alejandro, ¿no? Porque hace un momento decías que cuando te graduaste de bachiller pensaste en continuar tu actividad en Estados Unidos, en el fútbol universitario, porque el fútbol profesional en Venezuela no era una solución de vida en ese momento, ¿no? Ni lo era la selección tampoco, eso estamos claros. Sin embargo, San Ignacio siempre ha tenido tradición de generar jugadores de primer nivel, futbolistas profesionales, jugadores de selección, delanteros de selección, Bernardo Añor, Iker Zubizarreta, más recientemente Fernando Aristeguieta. Es decir, gente que independientemente de esa situación hicieron carrera en el fútbol, ¿no? Sin haber dejado de formarse como profesionales, porque, bueno, tanto Iker como Bernardo lo hicieron también, ¿no?
Sí, y son nombres que uno escuchaba cuando estaba jugando, sobre todo cuando ya venías por ahí por segundo año, tercer año, y de repente ya como que el fútbol se iba convirtiendo en algo distinto. No era la alegría pura de la mini, no era la alegría ingenua de la mini, sino ahora se convertía como en otra cosa y que podía ser el puente a lograr otro tipo de sueños. En el caso mío con Bernardo Añor mantengo una buena relación, porque en mis últimos años en el Colegio San Ignacio él terminó siendo el entrenador de mi equipo. Imagínate. Entonces era era un hombre referente en cuanto, ok, este son el tipo de cosas que se pueden lograr, y entender que había la posibilidad de ir a más allá. Uh-huh. Inclusive en aquel momento, estamos hablando, yo tendría 14, 15 años, que te crees dueño del mundo con la arrogancia de un joven de 15 años. Yo probablemente en mi mente decía que Bernardo Añor, yo voy a ser mejor que Bernardo Añor, pero ese era el nombre referente porque ese había sido el Colegio San Ignacio, ¿no? Y era mi entrenador, y cada sesión de entrenamiento o cada juego era probarle a él, que era el entrenador, que yo iba a ser mejor que él. Esos son el tipo de cosas y juegos mentales que uno se va creando, porque necesitas algo que te motive, necesitas algo que te dé un objetivo. Entonces el objetivo se convierte: yo en cada juego a este, que es mi entrenador, le voy a probar que hoy me voy a marcar 3 goles, que yo voy a ser mejor, que voy a lograr más grandes cosas, sin saber si eso va a ser verdad o no, sino simplemente mentalmente motivándote, porque en el diario necesitas algo que te motive para ir logrando las cosas que quieres lograr.
Y vemos que, bueno, ahorita se me vienen a la cabeza tantos artículos que leía Cristóbal Guerra, ¿no? Y libros que han hablado de fútbol y hacen la comparación del fútbol con la vida, ¿no? En el caso quizás de las Chivas UBC, y se daba por hecho que iba a ser una franquicia, bueno, que iba a estar muchos años, el asunto de la presencia latina y todo eso, pero la realidad fue que la vida es dura también, ¿no? Que hay que hacer sacrificios y a veces no se puede, ¿no? O no se logra el triunfo, pero hay que seguir adelante.
En el caso de Chivas UBC, fue una idea que desde el principio fue mal concebida y mal llevada por la MLS. El pensar que porque traes a un equipo de herencia mexicana a la MLS, que directamente eso iba a significar que el fanático mexicano se iba a tirar a apoyar a este equipo, es ignorar la realidad del fútbol mexicano. Porque ¿qué es lo que pasa? Para el mexicano que es fanático del América, que es fanático del Monterrey, que es fanático del Santos, tú le traes un equipo de Chivas, que ni siquiera es Chivas, sino si es como un Chivas de segunda, es como una imitación de Chivas, y le vas a decir, ven a apoyarnos ahora, porque nosotros somos Chivas y somos mexicanos. No, yo soy fanático del Monterrey, ¿por qué te voy a apoyar a ti? Si yo no tengo nada que ver contigo. Entonces, fallaron en entender la realidad de que el fanático del Monterrey no va a apoyar a Chivas, de que el del América no va a apoyar a Chivas, así sean mexicanos y así sea de herencia mexicana. Y trataron de construir un concepto que simplemente no tenía la suficiente claridad de lo que ellos querían hacer. Ellos querían crear un ambiente donde el mexicano que estaba aquí en los Estados Unidos apoyara a un equipo de mexicanos. Pero se olvidaron e ignoraron algo muy básico. El que es fanático de su equipo, no fanático de otro. El que es fanático, ellos apoyan a su gente, no al que tú le creas que ellos van a apoyar. No. Yo apoyo a mi camisa, yo tengo un nexo con mi camisa, con mi equipo, con mi grupo, con mi cultura, pero no con este grupo que me estás imponiendo y que me lo estás poniendo enfrente y me lo estás vendiendo como si fuera un equipo mío. Ese no es un equipo mío, nunca se logró, el proyecto nunca funcionó y al final de cuentas terminó fracasando.
Alejandro, ¿cómo recuerdas a tu Caracas, a la Caracas en la que creciste y a tu entorno, de vecinos, de amigos, tus padres, tu casa?
Eso es algo en lo que pienso mucho, sobre todo cuando hace ya mucho tiempo que no voy a Venezuela por la situación actual del país. Una de las grandes tristezas como padre, hoy en día tengo un joven, ni siquiera niño, 16 años, y otro de 13 años, que fueron bautizados en Caracas, en la capilla del Colegio San Ignacio, por cierto. Te habla un poco del nexo y del lazo que tengo con el colegio. Y que visitaron cuando eran jóvenes Venezuela, pero que no han podido tener las mismas experiencias que yo tuve en Venezuela, que yo no pueda compartir con ellos la ciudad y el país en donde yo me crié. Mi entorno en Caracas era ideal, era una familia muy, muy cercana, muy, muy unida. La gente en mi cuadra era de jugamos básquet, béisbol, fútbol, lo que fuese. Se nos acababan las pelotas, hacíamos pelotas de papel con tirro y con tape para poder jugar béisbol. Si botábamos una pelota de tenis, ¿quién la iba a buscar? ¿Quién se montaba en el techo a buscarla? A veces me tocaba a mí porque tenía más agilidad que mi hermano, que era un poquito más pesado. Es decir, esas son las cosas que uno piensa en esa Caracas de hace ya muchos años, de poder compartir con los vecinos, de salir a comer en los fines de semana, de poder ir a Puerto Azul los fines de semana, a la playa, cuando se podía, cuando el fútbol me dejaba, porque a veces el fútbol se encargaba de todo el sábado, entonces ya no tenía sentido ir a Puerto Azul, porque entonces si ibas a Puerto Azul tenías que ir el viernes y quedarte hasta el domingo. No podía fallar un partido los sábados. Entonces, obviamente, el fútbol se convirtió en el motor que llevaba todo en mi casa. Mi hermano también jugaba. Y bueno, los sábados eran tomados todos por el fútbol. Pero eso, los recuerdos son esos. Son el fútbol, son jugar en Loyola, jugar en otros lugares, en La Salle, Santo Tomás, San Agustín del Paraíso, el Marqués. De ir creando también amistades en otros lugares, en otros colegios, con otros jugadores, selecciones de líderes, selecciones de criollito, donde jugamos contra Sucre o jugamos contra la César del Vecchio, jugar en el Centro Ítalo, porque era una cancha que estaba sí. Pero perfecta en aquel momento, en comparación a otras canchas, nos decía, ya, vamos a jugar al Centro Ítalo porque jugamos contra la César del Vecchio, la selección de líderes contra la selección de César del Vecchio, partidos que eran muy competitivos, muy fuertes, físicos, y donde se jugaba con mucha pasión. Te he dado como una historia muy, sí, muy larga, sí, pero, sí. El entorno era ese era mi mundo, del colegio a la práctica, de la práctica a hacer mi tarea, de hacer mi tarea a jugar los partidos los fines de semana, y cuando había fin de semana libre, tocaba ir a Puerto Azul.
Tú hablaste de tu cuadra, ¿dónde queda esa cuadra?
En Colina de California, cerca de Macaracuay, subiendo por la Parmalat.
Sí.
Sí, ahí en donde está el parque, ahí en la esquina, que uno a veces bajaba al parque, pero bajar al parque significaba que tenías que subir caminando y eso se tornaba difícil.
Sí.
Sí, era la cuadra era ahí, era jugar. Los días se convertían, cuando no tenían práctica, se convertían en llegabas al colegio, hacías tu tarea y ya por ahí como 5 de la tarde, como hasta las 7 de la noche era jugar lo que había. O jugaba básquet, o jugaba fútbol, o jugaba béisbol. Me encantaba jugar al béisbol y bueno, era una realidad que me formó, pues, porque era lo que yo más sentía y lo que yo quisiera tener, poder compartir eso con mis hijos, de que ellos vieran y pudieran apreciar de dónde vengo, de dónde soy, por qué las cosas que logré y de dónde las logré.
¿Cuándo fue ese punto en que dijiste que difícil es volver a tener, porque me pasa lo mismo también, cómo quisiera yo que mi hijo, que ya tiene 9 años, igual que yo, sin ir al país, quisiera volver a tener esa experiencia con él, ¿no? Visitar el colegio de nuevo con él, que fue bautizado también allí, y antes de venir, ¿no? ¿Cuál fue ese momento en que dices, oye, qué lástima, ya no, ahorita no se puede?
Sí, y yo creo que yo ese momento lo vivo a diario, porque yo veo y aprecio que, bueno, que mi hijo ya está creciendo. Ya el de 16 años está manejando y ya de aquí a año y medio está camino a la universidad. Después de que agarra la universidad, como es un concepto muy americano, después de que agarra la universidad, chao, see you later, nos vemos. Y es triste porque los momentos claves que he podido compartir con él en Venezuela no lo he logrado hacer.
Tú sabes que cuando te escucho comentar en inglés, Alejandro, siento... aparte de, y esto sin demagogia, el del orgullo de oírte, el hecho de sentirte muy integrado a la cultura donde hiciste buena parte de tu vida, ¿no? Donde has criado a tus hijos, ¿no? Mi pregunta tiene que ver qué tanto tienes de esta cultura en la que ahora vives y qué tanto preservas de venezolano. ¿Cómo se mezclan esas dos cosas?
Es parte de esa disyuntiva que yo tengo, ¿no? Ya yo llevo aquí en los Estados Unidos desde que me vine a la universidad. Estamos hablando del año 97. Está llegando ya el momento donde he tenido más tiempo en los Estados Unidos del que estuve en Venezuela.
Correcto.
Y eso te lleva un poco a la reflexión. Entonces, es imposible estar en un país como este y no acoplarte a las maneras de cómo se hacen aquí las cosas. Yo siempre sentía, o en ocasión, no siempre, pero en ocasiones cuando regresaba a la selección, después de haber estado aquí varias temporadas en la MLS, de que habían cosas que se hacían aquí en la MLS automáticamente, que en la selección no se le prestaba la misma atención a ese tipo de detalles. Y cosas tan sencillas como que el avión salga a la hora, que el charter salga a la hora, son cosas que uno debería manejar ya a nivel de selecciones. Que si el autobús sale a las 10, que salga a las 10. Y que pareciera que uno dijera, que uno se acostumbra en nuestros países a decir, ah, pero 10 y cuarto está bien. No, pero ya va, pero dijimos a las 10. Pero si dijimos a las 10, ¿por qué estamos saliendo a las 11? Que son, de nuevo, esos son detalles. Y cuando uno está dentro de ese ir y venir diario en nuestros países, decimos, ah, pues está bien, aquí no te preocupes. ¿Por qué no asumir que es importante tener la flexibilidad que tenemos en nuestros países? Porque somos muy flexibles, porque nos acostumbramos a cualquier cosa, porque aguantamos cualquier cosa, pero también darle a eso un poco de estructura. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer cuando estoy narrando los partidos. Tener la estructura del concepto y de la visión norteamericana, pero con un chispazo venezolano, porque al final de cuentas soy venezolano y lo llevo en la sangre. Y Venezuela siempre será mi país. Entonces, hay veces en mi análisis que lo voy llevando con una estructura organizada, pero que de repente le meto un cambio de ritmo y le pego de tres dedos porque simplemente es lo que llevo en la sangre. Y eso es, creo que eso tal vez me separa un poco de los demás en que yo le puedo dar una versión distinta, pero manteniendo también una estructura, si se quiere, anglosajona.
¿Y qué fue lo que más costó en esa transición del jugador al comentarista, ¿no? Aquí, bueno, ya es un mundial de que grandes jugadores estén en los paneles y sean invitados en los grandes torneos, pero hay un momento donde te das cuenta de que no todos los jugadores tienen esa misma posibilidad de ver el juego extraído, ¿no? Desde afuera.
Y sí, una de las cosas, de las decisiones que yo tuve que tomar inmediatamente es entender. Yo voy a analizar jugadores con los que o fui compañero de equipo o jugué contra ellos durante muchos años y que los conozco muy bien. Pero mi análisis tiene que ser objetivo. No tiene que ser basado en que yo conozco a sus hijos, que conozco a la esposa, que estuvimos en parrilla juntos, que ganamos un campeonato juntos. No. Yo voy a evaluar el juego como lo estoy viendo y voy a tratar de ser lo más objetivo posible y poder comunicarle a quien está viendo el partido la misma visión que yo tengo en mi mente, de que el que está en la casa sentadito en su sofá comiéndose su tequeño o su empanada o su arepa o lo que sea, pueda entender exactamente qué es lo que yo estoy viendo y por qué lo estoy viendo y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pueden estar de acuerdo o no, pero que tengan claro el concepto que yo estoy viendo dentro de la cancha. Y eso, hacerlo en 15 segundos, en 20 segundos, que es en los espacios de tiempo que tienes para hablar, eso es lo que se hace un poco más complicado. Pero como cualquier cosa, es preparación, es poder tener la capacidad de estudiar, de ver partidos, de ver partidos en preparación para cada una de las cosas que vas a hacer, para poder anticipar sistemas de juego o tendencias de un jugador o tendencias de un equipo. Y ya cuando ves esas cosas que ya las viste en tu preparación, ya se te hace mucho más fácil decir, esto lo están haciendo porque lo vienen haciendo ya en los últimos 10 partidos y esto es lo que quieren hacer y esto se lo plantean de la siguiente manera y esto es lo que este jugador generalmente hace. Ya cuando tienes eso dentro de tu mente y lo tienes en parte de tu archivo en la computadora, ya entonces cuando lo ves es simplemente recalcar lo que ya habías visto y lo que ya te habías preparado.
Esto que te voy a preguntar lo he percibido yo, pero me gustaría que lo explicaras tú, ¿no? ¿Dónde estaría la diferencia entre el Alejandro Moreno que comenta en español y el que lo hace en inglés? No solo me refiero al manejo del idioma, sino a cómo explicar el juego.
Sides, Ali Moreno is with us. Ali, goodness me, Barca were hanging on at the end of this game. It was almost completely over for their La Liga chances.
Well, if it had been just hanging on at the very end, you would have said, okay, well, they're just trying to see it out. They were hanging on for the last 30 minutes of the game. It almost felt like they just renounced on any possibility of attacking themselves, and we're just going to sit behind the ball and absorb pressure, and maybe we catch Valladolid in a counter. Mind you, we are talking about mighty Barcelona. Bueno, se me hace interesante cuando me hace esta pregunta, porque hay veces, y esto pareciera que no fuera lógico, pero hay veces en que se me hace más fácil explicarlo en inglés simplemente porque mi carrera como tal, profesional, y los conceptos y las expresiones como tal, las fui manejando en inglés durante mi etapa como jugador. Lo puedo hacer en español, pero los conceptos son distintos y las expresiones son distintas y el tono con el cual hablas es distinto. Entonces, la estructura de las oraciones son distintas, la estructura del análisis es distinto. Entonces, en cosas en las que yo haría énfasis en inglés, no las hago en español. Yo creo que en el español tienes más variedad, más oportunidad de buscar ideas más amplias. El inglés es un poco más directo, más cerrado en esos conceptos y son 5 o 6 cosas en el análisis que las puedes ampliar un poco más, pero básicamente son los conceptos son más limitados de lo que pueden ser en el español, pero yo creo que porque el idioma en el español te da más amplitud de lo que puedes hacer en el inglés.
Uh-huh. Y referentes así en que tuviste dentro de la profesión, alguien que seguiste desde antes de empezarla.
No, te diría que ninguno, porque no lo tenía en mis planes.
Yeah.
Es decir, yo no me sentaba en la casa viendo Radio Caracas y ver a Papadito cantar y decir, esto es lo que quiero hacer. ¿Me entiendes? O en el Canal 8 a Turi Agüero, a Pedro Sárraga, o Sergio Bifferi, o Pollo Ronco Sandoval en Televen, etcétera. Yo estaba viendo ahora a los jugadores. Yo lo que quería hacer, claro, era lo que estaban haciendo los jugadores, no lo que estaban haciendo los narradores. De repente Mario Dubois salía en Venevisión y yo decía, no es que yo, hey, yo quiero ser como Mario. No, porque yo simplemente yo escuchaba lo que ellos decían, pero yo estaba era más enfocado en, ya va, pero Maradona, Careca, Platini, estamos hablando de aquellos tiempos, ¿no? Claro. Y ya cuando fue pasando el tiempo, de repente era Romario, y después era Ronaldo, o era Raúl con el Real Madrid, y esos son los nombres que uno va tratando de decir, ya va, pero yo quisiera ser como este. No tenía esos ejemplos en la televisión porque no estaba dentro de mis planes hacer lo que estoy haciendo.
100% Alejandro Moreno, entonces.
Para bien o para mal.
Tal ¿sí? cual.
Oye, Alejandro, hace un rato hablábamos del momento en que te vas para Estados Unidos y de lo que era la selección a finales de los 90, ¿no? y después te tocó ser parte de la selección que vivió todo ese fenómeno sociológico del boom vino tinto, tanto con Richard Páez como con César Farías, que fue un periodo, digamos, prolongado y exitoso, sumando a los dos entrenadores. ¿Cómo viviste ese fenómeno por dentro? ¿Cómo fue ese llamado a la selección? Ponerte la camiseta, volver al país ya siendo un futbolista de la MLS, sentir el calor de la gente, porque aquello era realmente muy especial.
Sí, y a mí me llega el llamado a la selección tal vez como por la puerta de atrás, porque yo venía de mi carrera universitaria, luego entro a la MLS. Mi único contacto con selecciones a niveles juveniles había sido jugar en un par de selecciones con Lino Alonso en selecciones de Distrito Federal, pero ya yo, como había agarrado el camino de la universidad y me había venido ya para los Estados Unidos, como que habíamos perdido un contacto con lo que era la selección de Venezuela en general. Me empieza a ir bien con los equipos en la MLS. Marcar goles obviamente siempre ayuda, eso ya lo hemos planteado y lo hemos puesto sobre la mesa. Eso es lo que llama la atención y de repente me llega un llamado para representar a Venezuela. En ese momento estábamos en el medio de los playoffs con el Galaxy, estábamos hablando del año 2003. Y yo estaba, obviamente, que yo estaba ya haciéndome mi espacio en la MLS, me llega el llamado a la selección y ya yo estoy dispuesto, bueno, vamos con la selección, vamos, porque ya yo venía escuchando lo que era este boom vino tinto del que tú estás hablando y estos resultados que se estaban dando que no se habían dado en el pasado. Y esto es distinto, esto es diferente, esto es una sensación que no tenía yo como juvenil de saber, ¿sabes qué? Tenemos chance de competir, le podemos ganar a esta gente. Si nos juntamos, si tenemos un objetivo claro, le podemos ganar. Yo quería venir a la selección y mi primer llamado a la selección, la gente del Galaxy me dice, no, no puedes ir. No puedes ir porque estamos en medio del playoff. Y en ese momento fue la primera experiencia que yo tuve con esa competencia entre el club y la selección, entre el que te paga a diario y lo que llevas en la sangre y llevas en el corazón. Y el club en aquel momento se planteó y dijo, no, estamos en medio del playoff, yo entiendo que quieras ir con tu selección, que es tu debut, pero... Y obviamente cuando tienes al técnico hablándote y el gerente general hablándote de aquel lado y te dicen, no te puedes ir en medio del playoff para esto que está toda esta temporada, y te hablan del contrato que se viene el año próximo, todas esas cosas te ponen una presión que lamentablemente te lleva a decir, ya va, pero me están quitando la decisión de mis manos. Aquí, básicamente, te dan un papel donde te dice, aquí está la convocatoria enviada por Napoleón Centeno, donde la ves, dice que está tu nombre, y dice que vas a jugar en partidos de selección, y del otro lado te están diciendo, olvídate, no te vistas que no vas. Esa fue mi primera experiencia negada con la selección, que hubiese sido partidos de eliminatoria que se estaban jugando en San Cristóbal. No pude ir. Hice mi debut con la selección después, al año siguiente, contra Australia en el Estadio Olímpico en Caracas. Y cuando tú ves que las cosas suceden cuando deben suceder, se da en el Estadio Olímpico contra Australia, pero lo más importante de eso no fue mi debut con la selección, fue mi entrenamiento previo al debut con la selección, que fue en el Colegio San Ignacio de Loyola.
¡Qué bárbaro!
Y es ahí donde te vas dando cuenta de que...
La vida va creando un camino.
Sí, de que algunas puertas se te cierran y otras se te abren, y entiendes perfectamente de que estoy a punto de entrenar a la cancha, de entrar a la cancha con la selección, estaba el hermano Calvo lleno, repleto de gente con la camisa de Loyola como la que tienes tú ahorita, y el que veo antes de entrar a la cancha era mi entrenador de mini, Valdemar Costa, que wow. con el cual no me llevaba muy bien, porque yo era superestrella, ¿ves? Que en mi mente yo era superestrella. Entonces, yo a Valdemar lo veía de reojo, pero siempre fue mi entrenador. Y fue él a quien vi antes de entrar a la cancha, mi hermano Carlos. Eso fue un momento muy importante para mí.
¿Qué había dentro de ese grupo, Alejandro, que lo hacía diferente? ¿Y qué sentiste de Richard Páez, que fue el técnico que te recibió, el técnico que te llamó por primera vez?
Sí, era un grupo muy unido, un grupo que era difícil entrar. Uh-huh. Y como te decía, yo venía por otro camino, ¿no? ¿No? Yo no había estado en selecciones inferiores con ellos, no había jugado con ellos en el Caracas, o en Estudiantes de Mérida, o yo venía de otro lugar. Y era difícil entrar al grupo. Con Richard me da la bienvenida, me da mi primera oportunidad, pero también era claro que yo nunca hice lo suficiente como para ganarme la confianza de Richard dentro de la cancha. Y también es cierto que él tampoco nunca me tuvo mucha confianza como jugador. Tal vez mi madurez en aquel momento futbolística, no personal, pero futbolística, no me dejó a mí simplemente entrar al grupo y decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para ganarme un puesto, estoy aquí para sumar, estoy aquí para hacer las cosas que tengo que hacer, sino que en el respeto del grupo, simplemente como que dejaba que ellos mantuvieran su nivel, su grupo, y yo me mantenía un poco al margen. Donde tal vez si hubiera tenido mayor madurez futbolística me hubiera podido imponer con mucho más peso y con mucha más claridad. Yo fui llamado por Richard Páez durante muchos años a la selección, a muchos partidos importantes, pero esos partidos importantes los vi muy cómodamente desde el banco y no tuve tal vez la importancia dentro de la selección que después tendría con César Faría. Pero no solo es Richard, tal vez no creyendo en mí, sino también tiene que ver conmigo no dando mi mejor fútbol. Ahora, podemos discutir qué viene primero, la confianza del técnico o el performance del jugador. Y tal vez nunca en realidad conseguimos ese punto clave donde él me daba la suficiente confianza y yo daba de mí lo suficiente como para estar dentro de la cancha con consistencia.
Y tampoco lo hablaron, me imagino, ¿no?
No. Eso que te digo hoy, te lo digo hoy después de haber tenido más de una década de poder pensar por qué las cosas funcionaron y no funcionaron.
Claro.
Richard tenía su responsabilidad de que el equipo tenía que ir a ganar y él estaba como seleccionador dentro de en todo su derecho y su deber de elegir a los que mejor le daban esa oportunidad. La frustración para mí como jugador es que en muchas ocasiones yo no estaba dentro de esos que iban a ser llamados a ser los mejores o los más idóneos para estar dentro de la cancha. Yo estuve ahí para el 3-0 en el centenario, el centenariazo, pero estuve tranquilito, muy tranquilito en la banca, pero lo viví.
Fuiste testigo de algo histórico, claro. Fuiste testigo de algo grande, eso sí.
Sí, y de cosas que te motivan y que después tú llegas a tu club y te dicen que le ganaron a Uruguay 3-0 en Uruguay. Sí, le ganamos a Uruguay 3-0 en Uruguay. Tú jugaste, no, pero estuve ahí y te da otro nivel. Te da otro nivel de percepción, otro nivel de expectativa. Individualmente uno como jugador te da otro nivel de respeto. Yo llegar a mis equipos en la MLS y nosotros haber logrado las cosas que veníamos logrando con la selección, de repente uno camina dentro del camerino como, bien, yeah, ajá, nosotros sí, Venezuela, ajá, estamos ganando partidos. Eso te da otra cosa, te abre otros espacios que tal vez no se te abrían en años anteriores.
Y la misma autocrítica así que hace contigo mismo análisis, ¿no? De esa etapa tuya con la selección. Hace falta también, ¿no? En la parte dirigencial, ¿no? Para que la Vinotinto siga siendo o haya podido continuar lo que fue en ese momento del boom.
Sí, hay muchas cosas que se juntaron en aquel momento, ¿no? Entra Richard eso creo que también comenzó con Pastoriza, pero luego sí. Richard toma la batuta y dice, mira, nosotros, la FM Vinotinto, ese era el mensaje eterno, ¿no? Y hubo una, En mi primera presentación con la selección, hubo una reunión previo al juego donde el psicólogo en aquel momento me pone a mí enfrente de una pizarra, ¿no? Y él dibuja un círculo y dice, ¿qué es esto? Y yo digo, un círculo. Y el resto le pregunta al resto del grupo y el resto del grupo dice, un punto. Y me vuelve a preguntar a mí, ¿qué es eso? Un círculo. Y le pregunta al grupo, un punto. Yo digo, bueno, aquí no sé si esto es una iniciación de jugador que se presenta con la selección por primera vez, pero el mensaje era muy claro. Si el equipo dice que eso es un punto, eso es un punto. Si el grupo dice que son puntos, no es un círculo. Que todo lo tenemos que ver de la misma manera. Eso lo fue logrando Richard Páez, que el grupo viera los objetivos de la misma manera. Y luego viene la etapa de César Faría, que toma lo que hace Richard Páez y le da su propio toque, le genera su propia identidad, porque la confianza que se había generado con Richard Páez, ahora César Faría lo toma y dice, ¿sabes qué? Esa confianza que tenemos, le vamos a dar un nuevo nombre, le vamos a dar nuevos participantes, vamos a abrir el abanico de la selección a un mayor número de jugadores que van a venir a competir, que no solo va a ser este grupo que es sólido, que tiene sus nombres, que son reconocidos, no, vamos a darle competencia, porque en la competencia vamos a ver quién se supera, quién da el paso adelante, quién le da trayectoria a esta selección. Y ahí entonces fueron saliendo los nombres de Tomás Rincón y los nombres que fueron de Roberto Rosales, etcétera, Luis Manuel Seijas y una serie de jugadores que tal vez no habían tenido las oportunidades con Richard y que ahora se abrieron un espacio que más nunca soltaron. La claridad de los objetivos que planteó César Farías con la selección le daba a uno como jugador la confianza de saber si nos preparamos, si creemos en lo que estamos haciendo, si lo hacemos juntos, si tenemos una meta en común y estamos dispuestos a sacrificarnos como grupo, vamos a lograr cosas importantes. Y no hay mejor ejemplo de eso que la preparación para la Copa América del 2011, donde nunca se ha trabajado mejor, nunca se ha trabajado más fuerte. Nuestras sesiones de trabajo en Dallas y nuestras sesiones de trabajo también en Argentina no solo eran pruebas físicas, eran pruebas de corazón, eran pruebas mentales. Quieres estar aquí, y si quieres estar aquí te vas a sacrificar, y si quieres estar aquí tienes que hacer cosas que otros no están dispuestos a hacer. Y el que no quiera estar aquí, chao, goodbye, see you later. Porque hoy los que estamos aquí nos vamos a matar para que esta selección logre las cosas que queremos lograr. Y eso se vio en la manera que jugamos. Un equipo con un hambre de éxito, con un hambre de comernos a quien estuviera enfrente. Y es una sensación de gran orgullo cuando ves lo que pudimos lograr. Y que inclusive hoy, 10 años después, yo te diga, a Paraguay le jugamos ese partido 100 veces y le ganamos 99. Uh-huh. Y que una de las grandes cosas de las que yo recuerdo en mi carrera que han podido cambiar la trayectoria, no solo de mi carrera individual, sino con mucho mayor importancia la trayectoria de la selección. Yo en ese primer tiempo contra Paraguay, en la semifinal, pego un palo, cabezazo que va al travesaño, pica hacia abajo en la línea y sale.
Rondón espera a Moreno, aunque custodiado por dos paraguayos. Rondón tiene que acumular más gente arriba a Venezuela. Vamos, Lucena, esto, muy bien, el toque con Di Giorgi. Ahora González. Mira González buscando la cabeza de Moreno. Arriba se falla. La pelota al palo. Y que la pega Rondón. Otra vez Villar, amigos. Se ha salvado Paraguay. La mete Arango. Se ha salvado Paraguay. Era el primero nuestro.
Si esa pelota pica hacia adentro y ganamos nosotros el partido 1-0 y vamos a la final de Copa América, uno nunca sabe qué es lo que pasa. Sí. Pero ese es el fútbol y esa es la vida. Una cuestión de centímetros. Uh-huh. Pero esa selección y esa preparación nos dio la oportunidad de competir por eso, de poder lograr esas cosas, de estar cerca de la gloria. Y eso vino de una preparación. Eso vino de creer en algo común y de una organización. Entonces, cuando tú hablas de qué es el mensaje a la dirigencia, es plantear objetivos que sean reales y plantear planes de trabajo para poder lograr esos objetivos que también sean reales. Que la organización sea no solo desde el punto de vista del jugador y del técnico, que también tiene que haber una organización de la federación que pueda avalar, plantearnos esos objetivos y plantear las metas claras para que entonces los jugadores vean exactamente qué es lo que se tiene que hacer para lograr las cosas que quieres lograr.
¿Por qué crees que con Farías tu rol fue diferente?
Claramente, desde el momento en que yo llegué a mi primera convocatoria con César Farías, él me tenía en cuenta. Pero de la misma manera que digo eso, también te digo que en ese momento, cuando me dan el llamado de regreso a la selección, que era jugar partido contra Siria en Puerto La Cruz, yo tenía una mentalidad distinta. Ya para ese momento había ganado campeonato aquí en la MLS, había sido líder goleador, estaba en otro perfil de jugador y yo me había hecho ya yo había tomado la decisión, mira, esta puede ser la última vez que yo esté con la selección. Esta tal vez sea mi última oportunidad. Y no porque no tuviese años por delante para poder jugar, sino porque no había logrado establecerme con Richard Páez. Cuando digo establecerme, digo de poder jugar con continuidad. Estaba siempre, pero estaba siempre desde un rol de apoyo, no un rol protagónico. Yo había tomado ya la decisión, previo a ir a esa llamada contra Siria, de decirme a mí mismo, esta oportunidad no la puedes dejar pasar. Si esta es tu última vez con la selección, déjalo todo ahí. Y di todo lo que tienes que decir y exprésate de la manera que lo quieres decir y demuestra todo tu fútbol. Si eso no es suficiente, si eso no le gusta al técnico, si eso no es lo que está buscando, no hay problema. Yo puedo verme al espejo y decir que he hecho todo lo posible. Pero que no tengas las dudas que tuviste con Richard Páez y con esa selección. No tengas dudas ahorita. Aprovecha tu momento. Cree en ti mismo. Y cuando tengas que hablar, dilo con claridad. Uh-huh. Y que tus conceptos sean claros. Y la primera vez que yo hablé con César Farías y con el grupo en general en esa convocatoria, yo simplemente planteaba, no, tal vez no fue en esa convocatoria, sino las que vinieron después, yo planteaba a César y el resto del grupo, que después es una frase que se utilizó mucho en la selección, que con la selección hay que venir con la ilusión del primer día y la necesidad del último. Pero eso es algo que me dio la madurez de entender, de no dar por sentado que yo siempre iba a estar en la selección. Ven con la ilusión de ese primer día de que te han llamado a tu selección, de que estás representando a tu país, que estás entre los mejores 22 jugadores de tu país, pero con la necesidad de que alguien esto te lo puede quitar en cualquier momento. De que hay alguien que viene detrás que también quiere ser parte de este 22 y que esto es especial, esto no te lo garantiza ningún contrato. Esto lo tienes que aprovechar tú porque es tu momento y te lo has ganado tú con tu fútbol, te lo has ganado tú con tu esfuerzo. No lo dejes pasar. Eso me lo dije yo a mí mismo, eso se lo transmití al equipo y yo creo que eso a César también le generó un nivel de confianza en mí en lo que yo le podía producir a él dentro de la cancha. Que tal vez no era tanto los goles, sino que era una cuota de liderazgo, de disciplina táctica, de que si me mandabas a perseguir a Yepes de Colombia, yo lo perseguía hasta el fin del mundo. Que si me mandabas a perseguir a Hurtado de Ecuador, lo perseguía hasta el fin del mundo para quitarle referencia a esos equipos o liderazgo a esos equipos, quitarle la pelota, defender en los momentos que tenía que defender, sacrificarme, ganar falta para que Juan Arango la metiera. Uh-huh. Lo que fuera mi trabajo, eso lo iba a hacer. Y que tal vez la gente no estaba al tanto de entender de qué era mi trabajo dentro de la cancha. Pero yo lo entendía, César lo entendía y el equipo lo apreciaba.
Y no quiero que dejemos esta entrevista sin que nos muestres esos trofeos que tienes detrás tuyo, porque es parte del logro que has tenido, o los logros que has tenido durante tantos años en los Estados Unidos.
Bueno, ya va, espérate, déjame ver. No es que yo me paro aquí y veo los trofeos.
Bueno, son botines, ¿no?
Sí.
líder goleador con el Columbus Crew en los años 2007 y 2008. Tengo también las medallas de la Copa de la MLS, pero la medalla que está más alto, que tal vez no sé si la ves o no, es del cuarto puesto de Copa América. Ajá. Esa es la que tengo. Cerámica de Venezuela, de una Miss de Venezuela en las afueras del Tucuyo, en las afueras de Barquisimeto, donde yo nací.
Así es.
Tiene como una de esas bandas que tienen las Misses. Esa dice Alejandro Moreno, o sea, venía en un bati-bati. Entonces, cuando te comías el bati-bati, te sacabas la tapa, eso venía dentro del helado. Ya va, ¿qué más tengo por aquí? Los zapatos que utilicé en la Copa América, y dentro de ellos tengo la banda de capitán que tuve con mis equipos, como también con la selección. No sé qué más pueden ver. Yo tengo trofeos aquí de todo, la verdad.
Pero bueno, suficiente descripción para bueno, o sea, la muestra del éxito de Alejandro Moreno.
Ya va, espérate, te voy a mostrar una que es buena también. Espérate. Estos son, no sé si, no. Estos son los mini tintos.
Claro.
Ajá, imagínate.
Ajá. Que era como el futbolito.
Sí, sí.
Sale Rey con la pelota, se la pasa el zurdo, la calibra Arango la baja, chuta y gol.
2-2, el que meta gol gana.
Sí, va.
Colecciona las 22 figuras de los mini tintos. Recorta los códigos de barra en el reverso del empaque y al completar 11, envíalos por Zoom y recibirás en tu casa un fabuloso futbolín completamente gratis.
O sea, que si necesita un delantero que no marque goles, pero que aguante la pelota y que se sacrifique por el equipo, ahí está.
Alejandro, nos has contado todo este asunto de tus hijos, que no les has podido mostrar el país y todo esto, pero no sé cómo está conformado tu hogar, por eso te pregunto, o sea, ¿qué tan presente está el país en tu día a día, independientemente de que estés lejos?
Está presente desde el punto de vista de que bueno, obviamente yo soy venezolano, lo siento así, y yo les hablo en español a mis hijos. El mayor me entiende, se niega a hablarme en español, pero él me entiende perfectamente. El más pequeño también se niega a hablarme, pero me entiende. Le encantan las arepas. Hay un tostiarepa aquí en la casa. Hay harina pan por todas partes. Mi esposa es americana, americana, americanísima, pero obviamente le gusta la sangre latina, ¿eh? está más que claro que le gusta. Y bueno, tenemos interacciones seguidas con mis padres. Yo trato de mantener la identidad de Venezuela dentro de nuestro día a día, pero la realidad es que para ellos, en sus vidas, en sus colegios, en su fútbol, en sus actividades, claro. no es el día a día. Pero cuando hay partido de selección, obviamente yo estoy pendiente. En la parte, en el sótano de mi casa, yo tengo todas las camisas de la selección, las tengo enmarcadas y las tengo todas puestas. Es decir, mi hijo mayor que le gusta el fútbol y que juega al fútbol sabe claramente que cuando va para el sótano, lo primero que ve es la camisa de Vinotinto con el número 15, y hay como 6 o 7 de esas. Entonces está claro dónde existe mi pasión y dónde está mi corazón.
Ellos tienen claro quién fuiste perfectamente, ¿no?
Así es.
Sí, bueno, te echo un cuento de eso, ¿no? En Columbus, donde me fue muy bien profesionalmente, sí, cuando yo marcaba gol, hoy en día esta canción la utilizan mucho en el fútbol, pero en aquel momento no era tan utilizada, y la gente cantaba Alejandro Moreno, y lo cantaban así durante todo el partido, mientras estaba haciendo las cosas bien, marcaba un gol, lo que fuese. Mi hijo, el mayor, en aquel momento tendría 5 o 6 años, algo así, fue a uno de los partidos, yo marqué gol, el estadio lleno cantando la canción. Cuando Yo regreso a la casa, me dice mi hijo, papi. Yo le pregunto si se le había ido bien en el estadio, que se le había gustado, que cómo le pareció el partido. No, me encantó, qué bueno, papi. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó, Alejandro? En el estadio estaban cantando mi nombre. Tienes razón, estaba cantando tu nombre. Entonces sí, ellos saben de mi carrera. El mayor sí tuvo muchas más posibilidades de estar en camerinos, de entender la diferencia entre ganar y perder. Cuando ganábamos podía entrar al camerino y estar con los jugadores, cuando perdíamos no. Y saben, él sabe perfectamente el mundo detrás del camerino y lo que es el fútbol profesional. El menor no, el menor era estaba muy pequeño y no tampoco tenía esos intereses. En cambio, el mayor sí, el fútbol siempre le ha encantado y tiene. Y cuando, por cierto, cuando se le olvida un poco de qué fui yo o qué logré yo, a veces le doy un recordatorio. A veces hay que apretar las tuercas y cuando él se pone con esa arrogancia del de 15, 16 años que yo tenía en aquel momento, yo le digo, espérate un momento. Espérate.
Vente para el sótano.
No, ni siquiera. Durante COVID, como uno no podía salir de su casa, lo que hice es que en la parte de atrás de mi casa hice un estadio, un mini estadio, puse una cancha de grama sintética y entonces... Ahí él traía a sus amigos y ahí es donde yo, como es espacio corto, es espacio reducido, no tengo que correr mucho, ahí sí puedo todavía meterle un cambio de ritmo. Y es ahí donde... También, ¿no? Yo no era de caño, yo era de goles. Ah. Efectivo, eficiente, no vistoso.
Bueno, Alejandro, de verdad muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y bueno, que le has dedicado a la gente que escucha este podcast, que bueno, muchos te tendrán claro como referente, te habrán conocido, pero el que no, hoy se enteró que hay un venezolano que tuvo una trayectoria impecable en el fútbol de los Estados Unidos, en la selección nacional, y que hoy es una voz referente en la meca de los canales deportivos del mundo, que es ESPN. Y bueno, como venezolano te lo agradezco también.
Así es. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre un placer poder compartir con ustedes, hablar de Venezuela, hablar de la selección. Es algo de lo que me siento muy orgulloso y siempre me he sentido venezolano. Lo llevo en la sangre, lo llevo en el corazón y trato en lo posible de representar, cuando estoy haciendo las cosas que estoy haciendo, no solo de representar a mi familia, en lo micro a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi núcleo, pero en lo macro sé que también estoy representando a un país y a un gentilicio y una gente que siempre me tuvo mucho cariño y con la gente con la que tengo mucho aprecio y son los recuerdos más bonitos de mi vida. Es Venezuela lo que significa para mí, lo que significó durante mi crianza y fue en Venezuela donde construí toda la base de lo que hoy soy.
Un gran abrazo, Alejandro. Un
gran abrazo.
Hasta luego, saludos.
Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, @encuentrosmundanos en Instagram y @encuentrosmund1 en Twitter.
Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.